De mayor quiero una familia como vosotros. Autores Benito Alcaraz Hortas y Anabel Sanabria Sierra. Publicado por Editorial Círculo Rojo. Primeros años de vida. ¿Por qué me exiges como a un adulto y sin embargo me tratas como a un niño? Con esta pregunta podemos resumir la vida de cualquiera de nuestros hijos en la época actual. La vida ha cambiado mucho en estos últimos años. La presión y la exigencia que soportan nuestros hijos no la hemos vivido la mayoría de nosotros ni por asomo. Nuestra generación, la de principios de los 70, sabe qué es jugar en la calle después del colegio, qué es la rayuela, las canicas, el churro va y tantos juegos que nos permitían despejarnos y relacionarnos con nuestros compañeros y amigos. Actividades que además nos ayudaban a desarrollar las herramientas sociales necesarias para defendernos a lo largo de nuestra vida. Por supuesto que teníamos deberes y tareas, pero nada que ver con los tiempos que corren. Con la mejor de las intenciones, los colegios, los padres y la sociedad en general, queremos formar a nuestros hijos para que sean importantes el día de mañana, olvidándonos en muchas ocasiones de que lo más importante que les podemos enseñar a nuestros hijos es a vivir. Intentando darles la mejor educación y lo mejor a mis hijos, perdí la perspectiva del verdadero sentido de la vida. El medio me devoró, como un tiburón devora una sardina. Estaba demasiado ocupado ganando dinero para ofrecer a mis hijos la mejor formación académica. Como si dicha formación fuese el único camino a su felicidad y por ende a la mía. Muy importante resaltarlo. Era ajeno a la realidad de que ellos, para ser felices, antes que formación académica, necesitaban a su padre y ser personas equilibradas e íntegras. Esto, tan evidente para mí a día de hoy, lo quemé en aquel tiempo en la hoguera de la rutina. Mi enfoque de ligar los avances de José María, mi hijo, como persona a los resultados académicos, consiguió con el paso de los años una apatía clara y traumática de él hacia los estudios. Como adulto estaba formado para desenvolverme en muchos entornos, pero fue muy poca o ninguna la formación que recibí a lo largo de mi vida para ser padre. Tuve a mi primer hijo, José María, cuando tenía 23 años. Fue un niño deseado. Tras vivir varios años de forma satisfactoria con Ana, mi mujer, los dos tomamos la decisión de intentar ser padres. Aún así, recuerdo que cuando recibí la noticia de su embarazo, un escalofrío recorrió todo mi cuerpo. Se mezcló el miedo con la ilusión. No me podía imaginar en aquel momento lo que supondría para mí tener un hijo. Al principio, el nacimiento de José María no me produjo grandes cambios en el quehacer diario, aunque sí me limitaba las salidas con Ana y con los amigos. En general, mis rutinas seguían su curso de la misma manera que cuando no era padre. Trabajo, deporte, amigos y demás pasatiempos. Sin embargo, a pesar de mi ignorancia en ese momento, la vida de Ana sí sufrió un gran cambio desde el mismo instante de dar a luz, incluso desde que se quedó embarazada. Ella perdió toda su autonomía, libertad y entretenimientos para pasar a estar condicionada por las necesidades de nuestro hijo, los horarios de comida, de siesta, las revisiones y todo lo que un pequeño acarrea. Los bebés son tan dependientes que esperaba que creciera cuanto antes para que tuviese más autonomía. Mi pensamiento era que si él ganaba independencia, yo iría recuperando la libertad perdida. Eran tantas sus necesidades primarias que creía que no habría época más esclava de él que en sus años de bebé. Nada más lejos de la realidad, madre mía. La que me quedaba por venir. Ese niño andando no dejaba nada parar, entonces añoraba lo bonito que era la cuna. Percibí los primeros síntomas de cambio en mi vida cuando le llevamos a la guardería. Esto ya era otra cuestión. Aquí empezaron a relucir las verdaderas presiones. La guardería supuso obligarlo a hacer cosas que José María no quería hacer, desde quedarse llorando con desconocidos a quedarse en lugares extraños, hasta obligarlo a hacer tareas tediosas y aburridas para él. No tardé mucho en ir con Ana a nuestra primera reunión de guardería solicitados por la profesora de nuestro hijo. Yo asistí sin saber que esta sería la primera de un sinfín de reuniones de este tipo, todas cortadas con el mismo patrón y casi todas con las mismas palabras. Vuestro hijo se mueve demasiado, se despista mucho y no cuida su material ni el de los demás. Sin darme cuenta, me habían puesto mi primer examen como padre. ¿Cómo resolver todos esos problemas? No tenía ni la más mínima idea de lo que debía hacer, así que Ana y yo decidimos seguir los consejos de la gente que nos rodeaba. Muchas de las personas que nos aconsejaban habían pasado por lo mismo. ¿Por qué no hacerles caso? Por supuesto, la mayoría de consejos que nos dieron no sirvieron para casi nada. Y a la vez, casi todos sirvieron para una cosa: para que José María recibiera más presiones sin que lográramos conseguir, según ellos, ningún resultado positivo. Todo el mundo nos presionaba a nosotros como padres y nosotros concentrábamos toda la presión en nuestro hijo. Como cuando haces una torre humana, cada persona que se suma a la torre acumula peso en las personas de la base. Lo lamentable es que la persona que estaba en la base de nuestra torre era la más débil. Experiencia vivida. No olvidaré jamás esta graciosa anécdota. Fue cuando la profesora de guardería nos llamó de forma urgente para otra reunión. Todo seria nos dijo: vuestro hijo hoy la ha liado gorda con otro alumno. Su compañero estaba pintando un dibujo para el Día del Padre. Entonces, José María le ha quitado el dibujo y le ha puesto su nombre a la pintura ajena, dándole el suyo más feo y peor hecho a su compañero. Lo siento de verdad por la pobre mujer, pero no pude aguantarme la risa de verla tan seria y tan solemne diciendo eso. Solo se me ocurrió decirle: por lo menos sabemos que José María es movido, pero no tonto. Ni que decir tiene que su enfado creció y en su cara pude leer: con un padre así, ¿cómo va a salir el hijo? No me afectó que me juzgara. Me imagino que me estaba acostumbrando a este tipo de expresiones, comentarios y etiquetas. Mi sincera intención era cambiar las cosas que nos solicitaban para así intentar cumplir con las exigencias de todo el mundo. Ana y yo alcanzamos el punto de poner todas nuestras energías en José María, llegando los dos a nuestra cama totalmente extenuados y agotados. Por otro lado, sin darme cuenta, la incapacidad de obtener buenos resultados me iba insensibilizando a las charlas, comentarios y reproches, entre otras cosas, porque en su mayoría eran quejas que no me aportaban ninguna solución. Ya me aburría mucho de escuchar lo mismo para nada. Cuando José María contaba con unos 3 años, se sumó a la familia la también deseada Nazaret, mi hija. En los tiempos de guardería de su hermano, Nazaret ya daba sus primeros pasos. Como era tan linda, tranquila y buena, acaparaba mucha atención de los adultos. No nos dimos cuenta en qué grado afectaba esta diferencia de atención a José María hasta que pedimos cita al dermatólogo. Él sufrió una caída abundante de cabello. Al pobre se le llenó la cabeza de calvas. El diagnóstico no podía ser otro que alopecia por estrés y tensión acumulada. Con 3 años pasó de la guardería a infantil, en un colegio público del mismo pueblo donde vivíamos. En pocos meses, la profesora de infantil detectó en él una dificultad de disgrafía, que hacía prácticamente ilegible lo que escribía. Su tutora nos comentó que necesitaba rehabilitar la grafomotricidad. Nos recomendaron que le ayudásemos con refuerzo en casa, insistiendo en que nuestro apoyo mientras hacía los deberes no debía ser solo presencial, sino que además esa presencia debía ser activa, evaluando y corrigiendo sus tareas y deberes. Sinceramente yo, con mi trabajo, tenía pretexto suficiente como para desentenderme de la tarea de los deberes y obligaciones del colegio. No siento ningún reparo en decir que en aquellos años no aportaba casi nada en el campo escolar. Por desgracia, Ana no estaba formada para hacer este tipo de trabajos. Su profesión no era precisamente la pedagogía. Y en mi opinión, aunque hubiese estado formada, no era lo conveniente ni para ella ni para José María. No supone lo mismo educar a tu hijo que educar a un extraño. Creo que es como en el área de la psicología, donde no es recomendable que un psicólogo trate a familiares o amigos por la posible falta de objetividad sumado a su probable implicación personal y emocional. De todas formas, con la ayuda de Ana, nuestro hijo pasó un par de años intentando cumplir con los objetivos del colegio. A pesar de todas las dificultades que presentaba José María en el colegio, en aquellos años nuestras posibilidades económicas eran muy buenas y decidimos dar a nuestro hijo las mejores opciones de formación académica. Con esa intención lo matriculamos con 5 años en el único colegio bilingüe que había en toda la región. Al año siguiente, los responsables del colegio nos recomendaron que repitiera infantil de 5 años, porque opinaban que era inmaduro para comenzar primaria al siguiente curso.